Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Historicismos, el espacio radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estamos de Radio Voz Andina Internacional. Mi nombre es Freddy Auqui Calle y me acompañan en la conducción Natalia Caicedo y David Ancha Luisa. Hola Nati, hola David, ¿cómo están? Buenas noches.
Hola Freddy, hola David, muy buenas noches. Pues muy contenta de estar aquí de nuevo grabando un programa. Y bueno, pues nos espera un programa bastante interesante que estoy segura que le va a gustar a todos nuestros escuchas.
Hola Freddy y Natalia, pues sí, acá listos para grabar el programa del día de hoy. Me encuentro muy bien, qué bueno que ustedes también estén bien y a la gente que nos escucha, de igual modo esperamos que todo les esté yendo correcto. Estamos listos para el programa de hoy.
Está al aire Historicismos en Voz Andina Internacional.
Bueno, pues así es, estimados oyentes, hoy tenemos como de costumbre un programa que hemos preparado con mucha alegría para todos ustedes. En el segmento Hablando de Libros tenemos el gusto de escuchar a la profesora Claudia Leal, quien nos hablará sobre el libro Un Pasado Vivo, Dos Siglos de Historia Ambiental Latinoamericana. En nuestro segmento Hablando de Historia, hoy nos acompaña el profesor Nicolás Cubi, con quien vamos a conversar sobre historia ambiental y sobre el 10º Simposio Solcha. En nuestra yapa cultural, les recomendaremos visitar el sitio de la Biblioteca Digital del Patrimonio Latinoamericano. E igualmente, en la sección Conociendo Historiadores de la Andina, escucharemos a Viviana Alejandra Calles, quien compartirá algunos comentarios sobre su trayectoria profesional. De este modo, damos inicio a nuestro programa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido.
Empezamos con nuestro segmento Hablando de Libros. En esta ocasión escucharemos a Claudia Leal, quien nos contará de qué trata el libro Un Pasado Vivo, Dos Siglos de Historia Ambiental Latinoamericana.
Hola, les habla Claudia Leal. Yo soy geógrafa y profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes y trabajo en el área de Historia Ambiental. Hoy quiero hablarles sobre un libro que edité junto con dos colegas, José Augusto Padua de Brasil y John Soluri de los Estados Unidos. Este libro se titula Un Pasado Vivo, Dos Siglos de Historia Ambiental Latinoamericana. El libro salió inicialmente en inglés en el 2018, publicado por Bergam Books, y en el 2019, publicado por la Editorial de la Universidad de los Andes y Fondo de Cultura Económica. Es un libro que tiene una historia muy interesante. Empezó a ser concebido en el año 2012, con el fin de generar una síntesis sobre el conocimiento que teníamos de la historia ambiental de América Latina. Para eso reunimos a un grupo de muy destacados historiadores ambientales de varios países de América Latina y algunos que trabajan también en Estados Unidos y en Canadá, y pensamos en una variedad de temas y lugares y ambientes que pudieran dar una visión panorámica de la historia ambiental de esta región. Por eso, el libro está dividido en dos secciones, una primera sección que incluye regiones, que pueden ser países, como por ejemplo México o los Andes tropicales, y también ambientes como son las ciudades y las selvas. La segunda parte del libro tiene capítulos sobre temas, por ejemplo, ganadería, agricultura, ciencia, conservación. Es un libro pionero porque realmente es una síntesis sobre un material relativamente limitado. El desarrollo de la historia ambiental de América Latina está en pleno florecimiento, y cuando empezamos a conseguir el libro, los trabajos que nosotros estábamos sintetizando eran muy pocos. Entonces tuvimos que echarle mano a una cantidad de literatura sobre temas diversos, como por ejemplo historia agraria o historia de la ciencia, para presentar estos artículos que son realmente novedosos. Lo otro que creo que es muy atractivo para los lectores es que son artículos relativamente cortos, escritos de manera amena y acompañados por mapas e imágenes. El libro tiene también una introducción que busca señalar qué es lo que es particular de la historia ambiental de América Latina y un epílogo que ubica la historia de la región en el contexto global, escrito por quien es tal vez la figura más importante, o sin duda una de las más importantes, de la historia ambiental en el mundo, que es John McNeill. El libro lo pueden pedir en las librerías de los distintos países latinoamericanos, ya que Fondo Cultura Económica tiene una distribución amplia. Pero eso no quiere decir que esté en todas las librerías. Entonces creo que es importante solicitarlo para que llegue a ellas. En Colombia se consigue sin duda alguna en la librería de Ediciones Uniandes, desde donde se puede despachar a cualquier parte del país. También si están interesados y tienen problemas, me pueden preguntar a mí, o también encuentran los capítulos en JSTOR y los pueden descargar. Espero que les resulte interesante, que consulten el libro, y cualquier cosa, hay una cantidad de autores interesantes en establecer el diálogo con todos ustedes. Muchas gracias y buena lectura.
Agradecemos a la profesora Claudia Leal por aceptar nuestra invitación a Historicismos para hablar de este libro tan importante para quienes nos interesamos y para quienes se interesen por acercarse, digamos, a este campo de la historia ambiental.
Es momento de nuestro segmento Hablando de Historia, y como les anunciamos, hoy hablaremos sobre historia ambiental. Y para ello está con nosotros el profesor Nicolás Cubi. Para que nuestro público lo conozca y sepa qué hace, a continuación les leeré un breve perfil del profesor. Nicolás Cubi es doctor en Historia de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es máster en comunicación científica con énfasis en comunicación médica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y licenciado en ciencias biológicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, ha sido ganador de múltiples becas y distinciones y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y es uno de los organizadores del 10º Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, el que se estará realizando a propósito entre el 5 y el 9 de julio de este año. Bienvenido, profesor Nicolás, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenas noches, Natalia, Freddy, David. Muchas gracias por invitarme al programa de Historicismos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es para mí un honor y me encuentro bien, contento de esta oportunidad de charlar de historia ambiental y de paso promocionar el 10º Simposio Solcha, que va a ocurrir en Quito, en las aulas virtuales de Quito, en la próxima semana.
Bueno, profesor, pues para comenzar, queremos que nos cuente a nosotros y a nuestros oyentes qué es la historia ambiental, cuál es su objeto y por qué es tan importante estudiarla.
Bien, bueno, hay varias respuestas para lo que es la historia ambiental y yo les voy a dar mi apreciación personal. Para mí, la historia ambiental es una epistemología socioambiental y es quizás la epistemología socioambiental que tiene más potencia explicativa para procesos de larga duración y desde una perspectiva diacrónica. Bueno, para una persona mucho más situada desde la historia, bueno, diría es un campo de la historia, es un enfoque de la historia. Se habla mucho de que la historia ambiental recoge esa tradición de la historia total de los analistas franceses de principios del siglo XX. La historia ambiental también puede ser entendida como una perspectiva interdisciplinar. Hoy en día lo interdisciplinar está muy, muy bien visto, muy aceptado, pero en los orígenes de la historia ambiental apenas estaba comenzando. Y Y si se quiere, lo que le distingue entre las epistemologías socioambientales y entre los enfoques históricos, entre las epistemologías socioambientales es su enfoque diacrónico, ¿no? Su potencia para la explicación de procesos de larga duración. Pero desde las perspectivas más históricas, es la incorporación de la agencia de la naturaleza en las investigaciones y en las explicaciones. Es el incluir a los actores no humanos dentro de las historias. Es decir, la historia ambiental no solo se preocupa de lo social, de lo político, de lo cultural, de las cuestiones entre seres humanos, en las cuales el agua, los animales, los fenómenos naturales como terremotos o los fenómenos socioambientales como el cambio climático o la variación climática serían apenas un escenario o serían apenas un lugar en el que ocurre lo humano. Es, por lo tanto, una historia menos antropocéntrica que las historias tradicionales. Es una historia que se sitúa en lo que hoy conocemos como el giro ontológico, ¿verdad? Este intento que estamos haciendo de darle un lugar a esos actores no humanos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y bueno, lo que queremos es relevar el lugar que han tenido esos actores no humanos en nuestra comunidad también en el pasado. Entonces, digamos que hay muchas formas de contar estas historias ambientales. En algunos casos se narran a partir de las ideas que las personas hemos tenido de la naturaleza, ¿no? Cómo hemos significado la naturaleza, porque a partir de esa parte más semiótica, de ese entendimiento de ese no humano, también podemos entender por qué actuamos de ciertos modos ante esa naturaleza, ante esos actores no humanos. Otra forma de narrar historia ambiental es en las transformaciones, y es en las transformaciones mutuas, ¿no? El ser humano transformando la naturaleza, pero la naturaleza también transformándonos a nosotros. Por ejemplo, hoy lo vemos muy claramente con la COVID, ¿no? La pandemia, como un actor no humano está cambiando totalmente nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras relaciones, en fin, tantas cosas de la historia y que no están dadas por una agencia del ser humano, ¿no? Sino que el ser humano tiene que un poco irse adaptando, y eso no nos sucede solo con la COVID, no nos sucede solo con las plagas y las enfermedades que suelen ser actores no humanos que inciden dramáticamente en la historia humana, sino también con las especies domesticadas, animales, plantas, como les decía, también con las amenazas naturales, terremotos, tsunamis, etcétera, que van con los que vamos coevolucionando y nos vamos transformando mutuamente. Y bueno, hay otras vertientes también de la historia ambiental, por ejemplo, la reconstrucción de los paisajes del pasado, ¿no? ¿Cómo era un lugar antes de que, bueno, fuese muy ocupado por los seres humanos? ¿Cómo eran los ecosistemas naturales? Que sabemos que no son estáticos, sabemos que los ecosistemas naturales también cambian, pero por ejemplo, reconstruir, no sé, cómo eran los bosques de Quito, En el siglo XV, ¿no es cierto? Poquito antes de la llegada de los españoles. Entonces, eso es la historia ambiental y es una narrativa que, digamos, no solo nos congrega como intelectuales o como personas ilustradas o personas curiosas, que lo que queremos es eso, construir esas narrativas del pasado, esas narrativas diacrónicas, sino que consideramos que la historia ambiental también nos ayuda a proyectar nuestra sociedad hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que hicimos recientemente, que aparece en el libro que veo que sobre el que van a hablar con la, o que han hablado ya con la profesora Claudia Leal, a lo que yo me dediqué especialmente en mi aporte en ese libro fue a buscar esas tecnologías andinas de manejo de agua, de manejo del suelo, de manejo de las masas forestales, ¿no? Esa relación con esos actores no humanos y también a pensar cómo ese conocimiento histórico nos puede ayudar, por ejemplo, a proyectarnos hacia el futuro con tecnologías de mayor sustentabilidad y resiliencia, que sean menos invasivas con esos actores no humanos, que nos permitan tener, digamos, estrategias de adaptación mucho más precisas y localizadas ante el cambio climático. Entonces, la historia ambiental no solo es esa narrativa de historiadores nostálgicos del pasado, sino también está compuesta esa comunidad por gente también que está involucrada en asuntos de ecología política, de ética ambiental, de ecología urbana, que está en proyectos de desarrollo, en cuestiones de sustentabilidad, y que la historia les ayuda a entender, bueno, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos cambiar, qué nuevos mestizajes de tecnologías, de ideas necesitamos para construir un futuro de sustentabilidad. Entonces es una epistemología, por eso digo, es una narrativa histórica, pero también es una epistemología socioambiental, ¿no? Que dialoga con la ética ambiental, la economía ecológica, la antropología de la naturaleza, entre otras epistemologías socioambientales.
Muchas gracias, profesor. Pues ahora nos gustaría saber, digamos, cómo usted llegó a la historia ambiental, de algún modo, cómo fue esos primeros acercamientos de este campo del conocimiento, y en general, pues actualmente, ¿en qué se ocupa? ¿Cuáles son sus temas de investigación principales dentro de la historia ambiental, digamos?
Bien, yo conocí la historia ambiental en el año 2002, cuando empecé mi maestría y doctorado en Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo había hecho estudios de biología, entonces tenía, ese era mi amor por la naturaleza, mi curiosidad de entender a esos no humanos, a los cuales no les llamaba así todavía, ¿no? Les llamaba peces, animales, plantas. Después yo estudié comunicación científica, pero siempre tuve esa curiosidad por investigar, por trabajar en ciencias sociales, por un pensamiento más humanista, y así yo llegué a un doctorado en Historia de la Ciencia. Y en una de las materias que tomé con mi profesor Agustín Nieto Galán, él daba la materia de tecnología y medio ambiente, y él fue el que por primera vez me habló de la historia ambiental. Yo no tenía idea de qué era, y me sugirió que yo intentase hacer el diálogo entre la historia de la ciencia y la historia ambiental. La historia ambiental genera muchos de esos diálogos, ¿no? entre diferentes aproximaciones, y de hecho, por ejemplo, hay grupos de investigación dedicados específicamente a trabajar ese diálogo, historia de la ciencia e historia ambiental. Y entonces comencé a leer mucha teoría, comencé a leer a los estadounidenses, comencé a leer a los europeos, comencé a leer a los latinoamericanos, a los asiáticos, esos diferentes abordajes, y mi primera investigación la hice en la historia del conservacionismo en el Ecuador. Comencé a investigar quiénes habían sido esos científicos que a principios del siglo XX se habían preocupado por la conservación de la naturaleza, y allí me di con el caso del geobotánico Misael Acosta Solís, y cómo él fue uno de los precursores de la Declaratoria de Galápagos como área protegida ya en la década de 1930, de la creación de instituciones de conservación, sociedades civiles, trabajos en el Estado, en fin, comencé a encontrar esos actores científicos que de algún modo habían pensado en asuntos que hoy llamaríamos sustentabilidad, resiliencia, conservación. De allí pasé a una historia un poquito más global y conectada de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, en especial los países andinos, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos generó igual una gran cantidad de misiones científicas para explorar los recursos naturales de América Latina y explotarlos y generar una especie de monopolio sobre ellos en el contexto de la guerra, y cómo esos científicos fueron generando lo que hoy llamamos asistencia técnica, cooperación para el desarrollo, cómo se generaron impactos enormes en masas forestales, en productos minerales, y cómo eso fue generando una relación imperialista entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? Entonces, digamos que me fui moviendo hacia esa relación entre ciencia e imperialismo, pero siempre considerando qué pasa con la naturaleza, ¿no? No solo una historia, digamos, del imperialismo más convencional, en la cual hay unas luchas sociales que lo cruzan todo, sino que en esas relaciones también está la naturaleza, ¿no? También es uno de los actores que, bueno, que se ve afectado o que favorece los intereses de una u otra parte. Esa fue mi tesis doctoral. Y luego he ido, digamos, teniendo algunos acercamientos, lo que les contaba, por ejemplo, esa síntesis que hice sobre las improntas y remanentes indígenas en los Andes tropicales, ¿no es cierto? Un estudio más regional para buscar, bueno, cómo ha sido esa, ¿Qué es lo singular que se puede contar de los Andes tropicales? Y allí a mí lo que me interesó es la presencia indígena, que creo que es una de las que nos distingue más de los procesos republicanos en América Latina, ¿no? Nos distingue del Cono Sur, nos distingue de Mesoamérica, con excepción de México. Luego me he ido moviendo por otros campos, pero siempre en esta mezcla historia de la ciencia, historia ambiental, me ha interesado mucho la circulación del darwinismo en el Ecuador, ¿no? El darwinismo también es una idea sobre la naturaleza, ¿no? Es una forma de entender el mundo natural y nosotros en relación con ese mundo natural, ¿no? Las ideas muy, muy importantes de un ancestro común, por ejemplo, ¿no? Y esa relación biológica que tenemos con esos otros seres. No solo construimos una relación semiótica, ¿no? A veces mítica, mágica, sino que también tenemos un ancestro común. Entonces, el darwinismo también, entender el pensamiento darwinista, cómo fue circulando en el Ecuador. Recién he completado un trabajo que se va a publicar, que es justamente entender la circulación de ese darwinismo, pero de una manera más amplia en los países andino-tropicales. Hemos hecho algunos trabajos con estudiantes de Flaxo, de la maestría en historia y de la maestría en estudios socioambientales, por ejemplo, sobre la historia ambiental de los asentamientos informales de Quito, ¿no? Entender cómo la ocupación de esos territorios no solo es un proceso social, ¿no? Sino que es un proceso también en el cual se construyen ciertas relaciones con esos actores no humanos, con el agua, con las plantaciones forestales, con los bosques nativos, con los suelos, en fin. Hay allí una transformación en la que los actores no humanos tienen un papel muy importante. Estoy a punto de publicar un libro sobre historia ambiental de Quito, en el que se incluye eso, pero es una historia ambiental de mucha más larga duración, desde la colonia, desde la llegada de los españoles a Quito, más o menos, que es cuando las fuentes son más elocuentes y más accesibles, hasta nuestros días. Entonces, es un trabajo que mezcla historia ambiental y ecología urbana. Entonces, la relación con la naturaleza en el pasado, pero también la situación actual de la ciudad, ambas en diálogo, en campos como la biosfera, el agua, los residuos sólidos. Y bueno, ahora estoy en un momento comenzando una investigación sobre viajeros naturalistas, sobre todo alemanes, y entonces estoy empezando una investigación sobre viajeros europeos, alemanes, sobre todo, e italianos, sobre todo en el siglo XIX, pero desde estas nuevas perspectivas de la historia de la ciencia, en la cual lo que estamos buscando los historiadores de la ciencia es no contar solo la historia de los viajeros europeos, que es la típica historia, que es Humboldt y Darwin y no sé, aquí en Ecuador, Sodiro y Teodoro Wolff y esto, sino que lo que nosotros cada vez vemos más es que, o sea, tal vez siempre lo supimos, pero poco fue destacado en las historias, es que hay una gran cantidad de actores locales que van desde los que hacen la comida, los que llevan las cargas, los que abren los caminos, los que traen la planta, cazan el animal, algunos incluso que tienen un pensamiento científico positivista en el siglo XIX, que fueron fundamentales para esos viajeros y para la construcción de su conocimiento, pero que en las narrativas de esos viajeros, no siempre, pero usualmente fueron, digamos, ocultados o soterrados o minimizadas sus participaciones y sin embargo fueron fundamentales para lo que luego publicaron, para la creación de museos, etc. Entonces, en esta nueva investigación es, bueno, cómo es esa mirada de la naturaleza que es construida por el científico está atravesada también por una gran cantidad de saberes locales, conocimientos criollos, ¿no? Y estamos tratando de reconstruir esas redes en la América tropical. Pero bueno, ese es un proyecto de largo aliento en el que estamos comenzando a embarcarnos ahora. Y luego hay toda una serie de proyectos pequeñitos en ecología urbana, en ética ambiental, muchos con estudiantes de maestría de Flaxo, en los cuales siempre la historia ambiental, esta mirada diacrónica con profundidad histórica, resulta valiosa, ¿no? Resulta valiosa para las interpretaciones que se hacen de los sistemas socioambientales en el presente.
Bueno, profesor, sumamente interesante lo que hasta aquí nos va contando. Y yo quisiera preguntarle por Por cómo usted trabaja, usted hace un momento nos hablaba de la interdisciplinariedad, por ejemplo, nos hablaba también de que un poco en esta epistemología socioambiental, como le dice usted, se incluye el tema de la agencia, de la naturaleza, y nos hablaba del COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiéramos que nos cuente un poco qué herramientas analíticas o metodológicas están a disposición en este campo, ¿no? Porque un poco para la investigación en la historia tradicional de pronto se nos viene a la cabeza el uso de los archivos, la historia oral y elementos así, ¿no? Entonces, ¿nos podría contar cómo es su trabajo en la historia, en esta epistemología que usted le llama?
Sí, bueno, no hay mucho cambio en las fuentes, hay algunas que le voy a contar, pero digamos que la historia ambiental lo que hace es decirle, trabaje las mismas fuentes, pero cuando las esté trabajando, esté atento a esos actores no humanos, ¿ya? Cuando se hable de esos actores, tome nota de ellos también, esté atento a qué pasa con el agua, qué pasa con la contaminación del aire o con las especies domesticadas, con las llamas o con las ovejas, ¿no? Hay algunos grandes, grandes temas de la historia ambiental, como el intercambio colombino, la movilización de especies, en fin. Lo que la historia ambiental le dice no es cambie sus fuentes del todo, sino tenga su radar allí, ¿no? Sus antenas listas para detectar a esos actores no humanos y para darles un lugar en sus historias. Y luego es más o menos lo mismo que hacemos en historia siempre, es decir, usted va a los archivos de diferente tipo, digamos que también puede recurrir a la historia oral, a las entrevistas, por supuesto, se puede trabajar mucho con el análisis de paisaje también, ¿no es cierto? Digamos, usted puede ir a un lugar y bueno, ver a partir de las transformaciones que hay en ese espacio, qué puede haber sucedido, ¿no? Aquí hubo un proceso de entrada de ciertas tecnologías que ocasionó ciertas transformaciones en el paisaje, y eso puede estar asociado, por ejemplo, a estructuraciones o desestructuraciones comunitarias, a migraciones o no. Usted puede ver los efectos de un volcán o de un terremoto en el paisaje. Entonces, el historiador ambiental también recurre a ese análisis en el lugar de esas transformaciones. Pero luego no es que tenga nada mucho, mucho más especial que el resto de historiadores, más que un cambio en los métodos de investigación. Lo que realmente marca la historia ambiental es la aproximación, ¿no? Es el qué voy a rastrear yo. Y eso es válido para cualquier abordaje histórico, ¿no? Historia de la ciencia, etnohistoria, historia cultural, historia social, historia global. La persona que va allí con el marco conceptual, pues dice, yo lo que estoy buscando es esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero contar. La historia ambiental lo que hace es ponernos la película un poco más complicada, hay que reconocerlo, porque además de esos actores sociales y sus relaciones de poder, además de sus, digamos, sus propias dinámicas internas como individuos, como comunidades, como sociedades de diferentes escalas, tenemos que meter a otros actores que no estamos muy acostumbrados a incorporar en nuestras historias. Entonces, el esfuerzo es incorporarlos, buscarlos y ver cuál fue su relevancia. Y con que uno haga eso un poquito, pues ya se está volviendo historiador ambiental, ¿no? Por ejemplo, yo hay un elemento que a mí me fascina de la historia del Centro Histórico de Quito, pero que casi nadie ha relevado, que son los huertos de los conventos, ¿no? Todos los grandes cuatro órdenes religiosas del centro de Quito, ¿no? Todas tenían sus grandes huertos. Hasta hoy en día, los que mejor lo cuidan son los franciscanos, porque sabemos que ellos además tienen, bueno, San Francisco de Asís, su relación con la naturaleza es muy especial, ¿no es cierto? Es, digamos, que la orden católica más biocéntrica que puede haber, ¿no? Francisco de Asís le daba sermones a los pájaros, pero históricamente los huertos de todos esos conventos tenían grandes, grandes huertos, y cuando uno oye las historias de Quito nunca aparecen, ¿no? Nadie nos cuenta de dónde salía la comida, qué pasaba con las caravanas de llamas. Sabemos de los obrajes como unos sistemas muy crueles de explotación de seres humanos, pero poco nos cuentan de las ovejas y del agua, ¿no? De cómo interactuaba todo ese sistema con esos otros actores. Entonces, a mí me interesó mucho ver este asunto de la biodiversidad en el centro histórico actual, de manera contemporánea. Cuando pensamos en nuestro patrimonio de cultural de la humanidad, pensamos en la piedra, en el cemento, ¿no es cierto? Pensamos en el adobe, en las campanas, en el oro, pero no en esos árboles. Hay algunos árboles que tienen décadas, ¿no? Y cómo ellos también fueron actores de la historia de ese espacio. Entonces, hay como el mismo lugar, la misma época. Una persona puede decir, bueno, pero voy a contar además la historia de esos otros espacios, donde se producía la comida, cuáles eran las especies preferidas, por qué se arborizaba o no se arborizaba, entre otras cuestiones. Entonces, otra vez, es el cómo yo me aproximo al tema lo que marca esa gran diferencia entre el historiador ambiental y otras formas de hacer historia.
Gracias, profesor. Y precisamente en este sentido nos gustaría preguntarle cuáles han sido las principales dificultades que usted ha encontrado al realizar sus investigaciones y de qué manera las ha resuelto.
Bueno, yo creo que especialmente en Ecuador, que es donde yo he trabajado. Yo he trabajado sobre todo en archivos de España, de Estados Unidos y de Ecuador. Y entonces, digamos que comparo, ¿no? Comparo cuáles son las posibilidades que dan las instituciones en esos diferentes lugares. Creo que la mayor dificultad en Ecuador es la calidad en el manejo de los archivos, ¿no? La institucionalidad en torno a los archivos. Ahora mismo estamos viviendo problemas para... Hay un archivo de un edificio que se está cayendo y no se puede acceder, y llevamos más de un año sin poder ir ahí, y es un archivo fundamental para todos los historiadores. O ir al Archivo Nacional en tiempos de COVID está difícil, no todo está tan bien catalogado, uno pasa un poco más de tiempo, se encuentra muchos callejones sin salida, ¿no? Y eso, claro, cuando uno ha trabajado en archivos en otros lugares donde... Como les digo, yo he trabajado en los archivos en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en la zona de Washington y alrededores, en los archivos nacionales de Estados Unidos. Mi tesis doctoral la hice con archivos que fueron del Estado, luego desclasificados porque eran confidenciales en la década de 1940, y uno llega allí, todo está muy bien organizado para que uno trabaje, el espacio se puede pedir con anticipación, hay mucho personal, financiamiento, en fin, la institucionalidad es mucho, mucho mejor. Lo mismo sucede en Madrid, en Barcelona. Entonces, creo que ese es nuestro gran reto para el futuro, ¿no? ¿Cómo logramos mejorar los catálogos de nuestros archivos? Los archivistas profesionales lo que hacen es irse a las cajas y luego generar una serie de listas, de elementos, para que cuando el investigador, el historiador llega allí, le sea más fácil, le sea más rápido hacerlo, ¿no? A veces también otro de los problemas que he tenido es que hay instituciones que existieron y de las que no hay archivos, ¿no? Y parece que se quemaron, que desaparecieron, por ahí en Quito está algo en el archivo intermedio, pero es muy difícil llegar a esas fuentes. Entonces, digamos que ese sería el mayor problema que tenemos. Quizás la ventaja de todo eso es que hay mucho por hacer. Entonces nos dice, ok, como hay tantos materiales que están por allí, pues uno tiene muchas oportunidades, muchos nichos, muchos temas para explorar. Y no solo en Ecuador, ¿no? También sabemos la historia, por ejemplo, de Eduardo Estrella, que fue al Jardín Botánico de Madrid y encontró en la década de 1990 la flora guayaquilensis de Juan Tafalla, y nos cambió la película global de lo que había sido la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada. Y eso fue un trabajo maravilloso de alguien que llegó a un archivo que igual está en España, igual está en el Real Jardín Botánico de Madrid, pero estaba atrás en unas cajas de lo que fue esa expedición en el siglo XVIII. Entonces, eso creo que es, digamos, estoy redundando ya, así que esta parte la pueden cortar, pero esa es la parte más complicada de hacer historia, y creo que no es un problema solo de la historia ambiental, no es un problema que en general nos cruza como historiadores, ¿no? Este acceso a fuentes, a archivos, a una institucionalidad de archivos.
Bueno, profesor, pues creo que con todo esto que nos cuenta realmente pues hace que nos dé una cierta curiosidad por ir a esos archivos y por investigar estos temas tan interesantes. Aquí en nuestro programa vamos a hacer una pausa musical, así que por favor no se vayan, que ya regresamos.
A continuación vamos a escuchar Latinoamérica de Calle 13. Esperamos que la disfruten y ya regresamos.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura ka allí está que juega cura chay muco acá y Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tic mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay está que su tic mi Latinoamérica. Uy ari cusonchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar la
orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Estamos conversando con el profesor Nicolás Cubi sobre la historia ambiental, y en esta parte de nuestra entrevista y nuestro programa queremos hablar sobre la historia latinoamericana, caribeña, de la historia ambiental. Profesor, quisiera que nos cuente sobre esta sociedad, en qué consiste y sus principales objetivos.
Ok, muchas gracias. Entonces, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, la SOLCHA, surgió en el año 2003 y se comenzó a consolidar alrededor de la realización de simposios bianuales. El primero se realizó en Santiago de Chile, luego se realizó el segundo simposio en La Habana, el tercer simposio se realizó en Carmona, cerca de Sevilla, en España. Ese fue el primero que yo fui cuando estuve en clases con mi profesor, y me dijo, anda a conocer a los historiadores ambientales latinoamericanos, y yo justamente estaba en España en esa época, entonces era muy cerca, y luego, bueno, se ha ido consolidando, ha ido creciendo, es una red ahora bastante fortalecida. Hubo otro encuentro en Minas Gerais, en La Paz, en La Paz, en Baja California, en México, hubo uno en Puebla, en México también, en Buenos Aires, el último fue en Costa Rica, y bueno, ahora nos tocaba el simposio en Quito en el año 2020, pero lo suspendimos por la COVID. Pensamos que nos íbamos a poder ver presencialmente en 2021, pero bueno, sabemos que la situación sigue complicada aquí en América del Sur, y por lo tanto lo vamos a hacer en las aulas virtuales de Flaxo Ecuador. Entonces, la sociedad latinoamericana, su principal actividad son estos simposios bianuales, pero también se celebran bianualmente escuelas de posgrado, que son una oportunidad muy interesante para estudiantes de maestría y doctorado de ir a estas escuelas, articularse con otros estudiantes de maestría y doctorado de universidades de América Latina en alguno de los países de la región, y tener una serie de profesores que les ayudan en sus trabajos, se los comentan. Entonces, han habido varias escuelas, alguna fue en Bogotá, la última se hizo en Stanford, en Estados Unidos, y la próxima todavía no sabemos muy bien por esto mismo de la COVID, que nos tiene todos los planes trastocados, pero pronto habrá la información. La sociedad tiene una página web, www.solcha.org, allí se puede leer sobre la historia, sobre los simposios pasados, hay unos lindos testimonios de los precursores de esta sociedad y de la historia ambiental en América Latina. Hay toda una serie de recursos. La sociedad tiene una lista de correos a la que cualquier persona se puede suscribir, y ahí se comparte información sobre diferentes publicaciones, novedades, informaciones, eventos, etc. También hay una bibliografía online, entonces todos los historiadores ambientales que somos parte de la sociedad colaboramos y alimentamos esa base de datos, esa bibliografía online que tiene referencias de todo tipo, pero en la que incluso hay muchos trabajos que no se identificaron originalmente como historia ambiental, pero que los historiadores ambientales creemos que le dan ese lugar relevante a la naturaleza, ¿no? Y que por lo tanto creemos que son valiosos para quienes quienes hacen historia ambiental en América Latina. Entonces, ese es un lindísimo recurso. A todos esos recursos se puede acceder a través de esta página web, www.solcha.org.
Bueno, profesor, ya para ir finalizando, pues me entusiasma mucho este simposio del que nos habla, el 10º simposio Solcha, que se realizará entre el 5 y el 9 de julio de 2021. Y me gustaría preguntarle, nosotros como asistentes, ¿qué líneas de investigación podemos encontrar en él? ¿Dónde podemos inscribirnos? ¿Dónde podemos acceder a la programación? Y bueno, ¿este simposio, el de este año, va a tener alguna temática en especial o va a ser variada?
Sí, muchas gracias. Entonces, el simposio, este 10º simposio, desde mi perspectiva, muestra la madurez y la consolidación de la historia ambiental como campo en América Latina. Toda la información del simposio se puede ver en la página web www.flaxo.edu.es/solcha2021/. Y digo que muestra esa consolidación de la historia ambiental en América Latina porque tenemos más de 200 ponencias, tenemos cerca de 400 participantes, tenemos pósters, vamos a tener lanzamiento de unos 15 libros, vamos a tener 4 conferencias magistrales de Alberto Acosta, de Regina Horta, de Alexandra Kennedy y de Jorge Cañizares Esguerra. Y la diversidad temática es amplísima. Las líneas que le propusimos a la gente fueron unas, pero bueno, uno no siempre puede abarcar todo lo que la gente está haciendo, porque la historia ambiental, como todas las epistemologías socioambientales y como todos los campos de la historia, está en permanente renovación por los aportes que hacen los jóvenes investigadores o los investigadores más consolidados. Entonces les propusimos a las personas algunas líneas temáticas: historiografía ambiental, teoría y métodos de la historia ambiental, historia de ríos y aguas, historia del mar, litorales e insularidad, historia ambiental e historia de la ciencia, medicina y salud, historia de animales, plantas y bosques, historia ambiental urbana y ecología urbana, historia ambiental, cuerpos y géneros, presente y pasado de los saberes ancestrales y locales, historias de la energía y la minería, tropicalidad, fronteras internas y externas en la historia, historia de la conservación, los ecologismos y la biopiratería, y sigue toda una larga lista que muestra esa diversidad temática, ¿no? Cuestiones de ecología política, agroecología, economía ecológica, historia del clima, que es un campo que está ganando muchísima, muchísima fuerza dentro de la historia ambiental. Entonces, vamos a tener un simposio de mucha, mucha riqueza temática. Creo que así como la COVID no nos está permitiendo unirnos en un lugar para estar todos presentes, también nos va a posibilitar que muchas personas que no podían viajar por una cuestión económica participen del simposio. Entonces, digamos que eso quizás va a ser una cosa novedosa, ¿no? Es una comunidad en la que van a haber más participantes y cualquier persona puede participar. Como asistente sin ponencia en el simposio, puede registrarse como asistente sin ponencia. El simposio es gratuito, únicamente si requiere un certificado se le va a cobrar $15 por los gastos de gestión, pero nosotros, entendiendo que estamos en una época complicada económicamente también en nuestra región, si una persona quiere participar del simposio puede hacerlo de manera gratuita. Solo si necesita este certificado se le va a cobrar esos $15. También pueden ver las conferencias magistrales a través del Facebook Live. Tenemos 2 redes sociales en Facebook. Si ustedes ponen 10º simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, tanto en Facebook como en Instagram, van a poder seguir nuestras redes, ver la información. Allí en la página web que les dije, www.flaxo.edu.es/solcha2021/, pueden descargar el programa, ya está casi listo. El simposio empieza el próximo lunes 5 de julio y se extiende hasta el viernes 9 de julio. Entonces van a ser 5 días muy intensos. Comenzamos cada día con una conferencia magistral de las 4 personas que les mencioné. Luego tenemos aproximadamente 10 mesas paralelas. Y luego tenemos los lanzamientos de los libros. Estamos empezando a las 10 horas de Quito, 10 a.m. y terminando más o menos a las 3 de la tarde. Esto lo hacemos para que puedan participar personas que están desde California, ¿no es cierto?, que les va a tocar madrugar un poquito, creo que es 7, 8 de la mañana, hasta personas que están en Europa, ¿no?, y que a ellos en cambio se les va a alargar hasta las 8, 9 de la noche. Entonces, concentramos en unas 5 horas todas las actividades para que en esta gran franja horaria en la que están los miembros y participantes de la Solcha, pues que a nadie se le haga ni muy tarde ni muy temprano en la participación en cada día. Entonces son 5 días, van a ser muy intensos, con muchos debates interesantes, y bueno, vamos a publicar también unas memorias, hemos recibido algunas contribuciones, esperamos que en 1 o 2 meses podamos sacar estas contribuciones, aquí ya me corté porque ya me toca hacer publicidad, entonces me van a tocar cortar porque no soy muy bueno en esto de la promoción de venderme, pero a ver qué voy a decir. Empiezo de nuevo. Entonces esperamos un evento de muchísima calidad, con mucha diversidad, personas de todos los países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, de diferentes ciudades, y van a haber unos debates lindísimos y sobre todo nos van a ayudar a ponernos al día en qué está haciendo esta comunidad de investigadores alrededor de la historia ambiental, y allí estoy convencido que van a haber unas propuestas muy, muy novedosas que van a ir marcando hacia dónde va a caminar la historia ambiental latinoamericana en los años futuros.
Bien, muchas gracias, profesor, por todo lo que nos ha comentado. Salimos muy interesados por la historia ambiental y también con mucha expectativa del simposio, al que animamos también a participar a todas las personas que nos escuchan.
Les presentamos La Yapa Cultural, voces, letras y sonidos con historia.
Bienvenidos a nuestra sección La Yapa Cultural. El día de hoy les recomendamos la Biblioteca Digital de Patrimonio Iberoamericano, un proyecto impulsado por la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, que tiene como objetivo la creación de un portal que permita el acceso desde un punto único de consulta a los recursos digitales de todas las bibliotecas participantes. Por tanto, los investigadores podemos a través de este portal realizar búsquedas en las colecciones digitales de 17 bibliotecas en España y Latinoamérica. Encontramos colecciones de mapas, obras literarias, publicaciones periódicas, manuscritos, incunables, partituras, registros sonoros, ilustraciones. En fin, es un recurso muy valioso y que celebramos y que nos da mucha ayuda a nuestras investigaciones actuales y futuras. Para acceder a la Biblioteca Digital de Patrimonio Iberoamericano, basta con poner su nombre en el buscador o digitar www.iberoamericadigital.net.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra.
En nuestro segmento Conociendo a Historiadores de la Andina, hoy nos acompaña Viviana Alejandra Calle para hablarnos sobre su experiencia académica e investigativa.
Cordial saludo a la audiencia del programa Historicismos. Soy Viviana Alejandra Calles, historiadora de la Universidad del Tolima, candidata magíster por la Universidad Andina Simón Bolívar. Mi tema de investigación aborda la resistencia fiscal en la República de Colombia entre 1821 a 1830, dando como resultado la tesis titulada Ilusoria Colombia, paradojas del debate sobre la tributación directa en la prensa bogotana 1821-1826. Me he desempeñado como coordinadora de archivo y catalogación en el proyecto Contextos explicativos del desplazamiento forzado en el sur del Tolima y sus impactos sobre la territorialidad y el territorio, 1958-2018, elaborado en articulación con la Universidad del Tolima y la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento. Hago parte del grupo de investigación del Centro de Estudios Regionales Región de la Universidad del Valle y actualmente soy funcionaria del Ministerio Nacional de Defensa.
Bueno, pues hemos llegado al final de Historicismos. Agradecemos al profesor Nicolás por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros su trabajo. Le deseamos muchos éxitos en su vida personal y académica. ¿Tiene algún comentario final, profesor?
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con el área de historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, una universidad hermana de Flaxo, y espero que sí, que esta entrevista anime a muchas más personas a adentrarse en el campo de la historia ambiental, conocer un poquito más y a participar en el simposio. Creo que es una oportunidad única en esta modalidad virtual de entender qué es lo que está sucediendo alrededor de este campo. Entonces, queda hecha la invitación.
Muchas gracias, profesor. Igualmente nos despedimos de ustedes, nuestros estimados oyentes. Gracias por escucharnos en Radio Voz Andina Internacional. Ahora sí, nos despedimos y hasta un próximo programa.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.